desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Al reunirse con la Asociación de Contratistas de Turquía, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública de Indonesia abre oportunidades de inversión. ISIS-K afirma atacar la red eléctrica en Kabul hasta que esté completamente oscuro. Conmigo Tatiana, aquí las noticias en detalle. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono, celebró una reunión con asociaciones de contratistas y asociaciones de consultores turcos para abrir oportunidades de inversión en infraestructura en Indonesia. El ministro Basuki dijo que Indonesia necesitaba un presupuesto de infraestructura de 430 mil millones de dólares estadounidenses, de los cuales solo el 30% está cubierto por el presupuesto del Estado. En la administración del presidente Joko Widodo, el desarrollo de la infraestructura es una prioridad máxima, tanto en el campo de la conectividad, recursos hídricos y vivienda. Para cubrir el 70% de la brecha de recursos financieros, el gobierno de Indonesia ha emitido varias políticas para seguir siendo competitivos y esquemas atractivos, tales como la financiación creativa de carreteras de peaje e incentivos fiscales para nuevas inversiones. El ministro Basuki dijo en una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el sábado. El ministro Basuki agregó que había 24 proyectos solicitados y no solicitados por valor de 19 mil millones de dólares estadounidenses, de los cuales 10 estaban listos para ofrecer proyectos de asociación público-privada por valor de 9,2 miles de millones de dólares estadounidenses. Los proyectos consisten en 9 proyectos de carreteras de peaje y una represa. El ministro de Energía y Recursos Minerales y la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, han acordado construir consociaciones y cooperación más intensas en la identificación e implementación de una hoja de ruta de reducción de emisiones de carbono o descarbonización para lograr el objetivo de neutralidad de carbono. Este acuerdo está contenido en un acuerdo de cooperación que fue firmado por el ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, con el director general de IRENA, Francesco La Camera, al margen de la agenda de la COP26 en Glasgow, Escocia, el jueves. Necesita el apoyo de otros países y organizaciones internacionales con experiencia como IRENA, para prepararse para la transición Así lo afirma el ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif. Citado del sitio web del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Yakarta el sábado. La cooperación con IRENA fortalece aún más el objetivo nacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y apoya la presidencia del Grupo 20 de Indonesia en el año 2022. Por primera vez, Indonesia ocupa la presidencia del Grupo 20 en el año 2022, que fue entregada oficialmente por el primer ministro de Italia, Mario Draghi, al presidente Joko Widodo en la cumbre del Grupo 20 en Roma, Italia, el 31 de octubre de 2021. El ministro de Empresas Estatales, o BUMN, Erick Thohir, espera que la presencia de PT Bank Syariah Indonesia, o BSI, en Dubái pueda fortalecer las relaciones de Indonesia con los Emiratos Árabes Unidos. Además, Emiratos Árabes Unidos es uno de los centros de inversión global, donde Dubái es el centro de las finanzas islámicas globales, incluido Sukuk. Así lo dijo el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, en una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado. Erick Thohir espera que el banco BSI pueda optimizar los negocios potenciales en Dubái y convertirse en un puente entre Indonesia y los inversores globales para invertir sus fondos en proyectos gubernamentales, empresas estatales y otros proyectos en el país. Esto debe enfatizarse para fortalecer el crecimiento económico, la resiliencia de Indonesia, especialmente después de la pandemia de COVID-19. PT Bank Syariah Indonesia, o BSI, se compromete a respaldar el programa de BUMN Go Global. Las marcas de la carta de incorporación, el banco islámico más grande del país, puede abrir oficialmente el mercado en la región de Medio Oriente. El ex guardaespaldas del presidente francés Emmanuel Macron fue condenado a 3 años de prisión por agredir a 2 manifestantes durante las protestas anticapitalistas de 2018. El incidente trajo una profunda vergüenza a Macron. Según informe AFP, sábado, Alexandre Benalla también fue declarado culpable de falsificar documentos y portar ilegalmente armas de fuego. Sin embargo, Benalla no estará en la cárcel después de que el tribunal suspendió su sentencia por 2 años, de 3 años de la prisión, y le ordenó usar un brazalete electrónico durante 1 año. Macron despidió a la Benalla inmediatamente después de que surgiera un video que mostraba a Benalla atacando a un joven y tirando del cuello a una niña durante las protestas del Día del Trabajo de 2018 en París. Las noticias siguientes son de Japón. El gobierno japonés anunció que relajará una serie de restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19. Según los informes, entre las regulaciones flexibilizadas se encuentran las personas que vienen del extranjero, como estudiantes y quienes viajan por motivos de negocios. Japón está tratando de reabrir la economía del país después de una disminución dramática de los casos de COVID-19 en el país. Además de la disminución de los casos, en la actualidad se registra que la tasa de vacunación de COVID-19 en Japón ha alcanzado el 70%. Cambios que entró en vigencia el lunes también incluye una cuarentena acortada de 10 a solo 3 días para viajeros de negocios a corto plazo y ciudadanos que hayan regresado del extranjero y hayan recibido vacunas con marcas aprobadas. Según informó La República el sábado, la flexibilización también hará que el gobierno japonés comience a reemitir visas para estancias largas y cortas. En particular, esto hará que sea más fácil para los estudiantes extranjeros Los trabajadores de formación técnica y aquellos que se han mudado a Japón para trabajar. El primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh condena enérgicamente la muerte a tiros de un niño palestino, Mohammad Dadas, de 15 años, por las fuerzas de ocupación israelíes el viernes en Nablusa y describió el incidente como terrorismo de Estado organizado. Mohammad Dadas fue alcanzado por una bala en el estómago y fue trasladado de urgencia al hospital. El médico verificó el estado de Dadas y declaró el corazón del niño se había detenido. El niño fue declarado muerto poco después de la admisión en el hospital. Mohammad Shtayyeh insta a la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos a interferir para poner fin a los continuos abusos de los derechos humanos en Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados Palestinos también condena el asesinato y responsabiliza plenamente al gobierno israelí por el crimen y por todas sus consecuencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Palestina responsabiliza directamente a la comunidad internacional y las agencias de las Naciones Unidas que son directamente responsables de las consecuencias del asesinato del niño palestino. Han permanecido en silencio e inacción contra los crímenes de la ocupación israelí. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maris Payne, visitará Indonesia la próxima semana para fortalecer el trabajo conjunto para promover la recuperación económica y de salud en la región debido a COVID-19. Australia e Indonesia continúan trabajando juntos como vecinos cercanos y socios estratégicos integrales. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Maris Payne, en una declaración escrita de la Embajada de Australia, recibida en Yakarta el viernes. En Yakarta, la ministra de Relaciones Exteriores Payne se reunirá con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, para reafirmar la estrecha relación entre los gobiernos, la economía australiana y el pueblo de Australia e Indonesia. La reunión también discutirá los esfuerzos para seguir construyendo una región Indo-Pacífico estable, próspera y resistente. La ministra australiana de Relaciones Exteriores, Payne, también se reunirá con mujeres líderes en varios del sector privado en Indonesia para intercambiar ideas sobre oportunidades y desafíos para el liderazgo de las mujeres. Aparte de Indonesia, Payne visitará Malasia, Camboya y Vietnam. Estimados oyentes, la información desde Australia termina en las noticias de hoy de La Voz de Indonesia en Yakarta.
Oh,
estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, la opinión del presidente Joko Widodo sobre los bosques y el clima global en COP26. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo expresó sus opiniones durante la sesión de la cumbre de los líderes mundiales sobre los bosques y el uso de la tierra en el Centro de Exposiciones y Conferencias de Escocia, Glasgow, Escocia, el martes pasado. La sesión es parte de una serie de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP26. El presidente Joko Widodo transmitió tres perspectivas en un esfuerzo por hacer que los bosques sean parte de la acción climática global. Primero, la atención de la comunidad mundial debe incluir todos los tipos de ecosistemas forestales, no solo los bosques tropicales.
Perhatian kita harus mencakup seluruh jenis.
Nuestra preocupación debe incluir todo tipo de ecosistemas forestales, no solo los bosques tropicales, sino también los bosques templados y boreales. Los incendios forestales, por ejemplo, tienen un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero y la biodiversidad independientemente del tipo de ecosistema. El presidente Joko Widodo enfatizó que Indonesia está lista para compartir experiencias con el mundo en relación con la gestión forestal. La segunda cosa que expresó el presidente Joko Widodo en la sesión de la cumbre de los líderes mundiales sobre los bosques y el uso de la tierra fue los mecanismos de incentivo para la ordenación forestal sostenible. El presidente Joko Widodo dijo que los mecanismos de certificación e incentivos también deben ir acompañados de incentivos de mercado. Según él, esto será una fuerza impulsora para la gestión forestal sostenible y no es una barrera comercial.
Certificasi, metodologi.
Dichas certificaciones, metodologías y estándares deben basarse en parámetros reconocidos multilateralmente, no impuestos unilateralmente y arbitrarios. La certificación también debe ser justa para que tenga un impacto en el bienestar, especialmente para los pequeños agricultores. En tercer lugar, el presidente Joko Widodo consideró la necesidad de movilizar apoyo financiero y tecnológico para los países en desarrollo. Según él, los compromisos deben hacerse mediante acciones concretas, no retóricas. El presidente enfatizó que brindar asistencia no significa poder dictar y mucho menos violar los derechos soberanos de un país sobre su territorio. El apoyo debe ser impulsado por los países sobre la base de las necesidades reales de los propietarios de bosques de los países en desarrollo. Agregó que para Indonesia, con o sin apoyo, Indonesia seguirá avanzando. Indonesia ha desarrollado fuentes de financiación innovadoras, incluido el establecimiento de una agencia de gestión de fondos ambientales, la emisión de bonos verdes o green bonds y bonos sharia verdes o green sukuk, así como el desarrollo de un mecanismo de valor económico del carbono como incentivo para que el sector privado logre reducciones de emisiones. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o防ぎましょう. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 Papua. Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de noviembre de 1935. Nacimiento de W.S. Rendra. Willy Brodu Surendra Broto Rendra fue un dramaturgo, poeta, activista, intérprete, actor y director de Indonesia. Conocido como Rendra o W.S. Rendra, nacido el 7 de noviembre de 1935 en la ciudad de Surakarta, Indias Orientales Holandesas, y falleció el 6 de agosto de 2009 en la ciudad de Depok, provincia de Java Occidental, a la edad de 73 años. Desde su juventud, Rendra ha escrito numerosos poemas, escenarios dramáticos, cuentos y ensayos literarios en diversos medios de comunicación. Ha ganado varios premios nacionales e internacionales. Entre ellos es el Premio de Escritores del Sureste Asiático, Southeast Asia Writer Award, un premio literario establecido en el año 1979. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de noviembre de 2012. Barack Hussein Obama II reelegido para ejercer el cargo presidencial de los Estados Unidos. El 7 de noviembre de 2012, el presidente incumbente Barack Obama consiguió ser reelegido como presidente de los Estados Unidos para un segundo mandato, con su compañero el vicepresidente Joe Biden. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Obama logró 303 de Obama frente a 206 de su rival Mitt Romney, y 2 puntos porcentuales de ventaja, o casi 3 millones, en el recuento de voto popular, 50% frente a 48%. Obama se convirtió en el primer presidente demócrata desde Franklin D. Roosevelt en obtener una mayoría de 2 veces del voto popular. Terminamos hoy en la historia con el 7 de noviembre de 2019. Día Nacional de las Marionetas se celebró por primera vez. El Día Nacional de las Marionetas se celebra cada 7 de noviembre. La conmemoración se determinó a través del Decreto Presidencial número 30 de 2018 sobre el Día Nacional de las Marionetas. Durante 10 siglos, el wayang se han desarrollado en toda Indonesia y convertido en un buen nacional que tiene un valor muy valioso en la formación del carácter y la identidad nacionales. La elección del 7 de noviembre como Día Nacional de las Marionetas sigue la fecha de estipulación por la UNESCO, que el teatro de marionetas wayang, inscrito en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proclamado originalmente el 7 de noviembre de 2003. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakang.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la Junta Ejecutiva del Estudiantes de la Universidad Indonesia celebra Olimpiada Estudiantil de eSports. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Zainuddin Amali, apoya plenamente el plan de la Junta Ejecutiva de Estudiantes de la Universidad de Indonesia, o BEM-UI, de celebrar un evento de deportes electrónicos a nivel nacional, UI Battlegrounds de 2021, para competir la Copa del Ministro de Juventud y Deportes. El ministro de Juventud y Deportes dijo que la actividad era un buen ejemplo para canalizar los intereses y talentos de los estudiantes en los deportes. La actividad olímpica de deportes electrónicos a nivel nacional UI Battleground 2021 será inaugurado el 21 de noviembre. Así lo dijo el ministro de Juventud y Deportes Zainuddin Amali en una declaración escrita, citada por Antara el martes. Según el ministro Zainuddin Amali, el Ministerio de Juventud y Deportes con la Junta Ejecutiva de Estudiantes de la Universidad de Indonesia colaborará para actividades positivas y productivas, especialmente durante la actual pandemia, incluidos los torneos de deportes electrónicos, que se consideran muy apropiados. Entonces, según el ministro Zainuddin Amali, no es necesario reunir a la gente en un lugar en particular, pero con el sistema en línea es posible realizar actividades con muchos participantes. Según el plan, UI Battleground de 2021 competirá por la Copa del Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia. El ministro Zainuddin Amali espera que UI Battleground de 2021 sea seguido por todos los campus en Indonesia, con un objetivo de 500 equipos divididos en 4 videojuegos, a saber Valorant, Dota, PlayerUnknown's Battleground y Mobile Legends. Seguirá siendo alentado por todas las partes para que la escala se expandiera, comenzando desde una escala nacional a una escala internacional. Él espera que en el futuro el evento UI Battlegrounds se pueda convertir en un evento internacional. Mientras tanto, León Alvinda Putra, presidente de la Junta Ejecutiva de Estudiantes de la Universidad de Indonesia, dijo que UI Battleground de 2021 tiene como objetivo dar cabida a los intereses y talentos de sus compañeros de estudios en toda Indonesia, que en medio de esta pandemia ha aumentado enormemente en los deportes electrónicos. La Olimpiada Estudiantil UI Battleground de 2021, que será seguido por estudiantes de toda Indonesia, colaborarán con el Ministerio de Juventud y Deportes compitiendo por la Copa del Ministro de Juventud y Deportes de la República Indonesia. León Alvinda espera que este plan de colaboración funcione sin problema y pueda ser un ejemplo para que los amigos de toda Indonesia puedan realizar actividades tan positivas para canalizar intereses y talentos, especialmente en deportes. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000. menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30 mil rupias o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30 mil rupias o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia Doi con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya, tak mungkin ku terima, apakah ku jatuh cinta.
Jatuh padanya.
Bersamamu, itu tak mungkin. Mungkinkah rasa ini, apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang kamu itu tak mungkin.
Sungguh tak mungkin.
Oh, tak mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta bersamamu? Itu tak mungkin. Sungguh tak mungkin.
Oh, tak mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Akankah ku mengerti?
Mungkin ku kan mengerti.
Apakah ku
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre profesor de la Universidad de Telkom, creó una trituradora de basura eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Estimados docentes, con su título de Campus Ecológico en Indonesia, la Universidad de Telkom en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, sigue enfocándose en crear un ambiente hermoso con una atmósfera cómoda para enseñanza y aprendizaje. La cantidad de espacios verdes abiertos en la Universidad de Telkom debe estar respaldada por una buena gestión de los desechos de hojas. Debido a esta condición, Rosa Ma'ali, un profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Telkom, creó un incinerador de producto múltiple que sea respetuoso con el medio ambiente. Este incinerador puede procesar eficiente los desechos de hojas esparcidas en el área del campus de la Universidad de Telkom al quemarlos, pero sigue siendo respetuosa con el medio ambiente. Estimados oyentes, según Rosat, este incinerador puede quemar 100 kilogramos de hojarasca en poco tiempo de 5 minutos. Los resultados de la combustión en forma de ceniza se pueden utilizar para hacer adoquines o ladrillos. A partir de 100 kilogramos de desperdicio de hojas que se queman, se producen 50 kilogramos de ceniza. Por lo general, un saco de cemento, un tercio cúbico de arena, produce 80 ladrillos o adoquines. Sin embargo, con este incinerador, con la misma cantidad de material, más un tercio cúbico de ceniza de hojas quemadas, puede producir 110 ladrillos o adoquines. Además, este incinerador también se puede utilizar para la fabricación de semillas de plástico o instrumentos de plástico. Estimados oyentes, Rosat explicó que la parte superior de este incinerador se puede poner en residuos plásticos en forma de botellas u otras cosas. Los desechos plásticos que se han destruido mediante el calor de la combustión de desechos presionarán los desechos plásticos para imprimirlos en una forma personalizada, ya sea que estén hechos de semillas de plástico u otros productos plásticos. Rosa dijo que actualmente su incinerador de producto múltiple aún está en desarrollo para ser más amigable con el medio ambiente. Por ejemplo, reduciendo las partículas resultantes de la combustión para reducir los contaminantes existentes. Espera que incinerador de producto múltiple realmente pueda ser utilizado por la comunidad en general. Y así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre profesor de la Universidad de Telkom creó un triturador de basura eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaremos una canción de la banda Adaben. El 1 de octubre de 2021, la banda Adaben acabó de lanzar un nuevo sencillo titulado Berharap Cinta o Deseando un Amor. Esta canción es la tercera canción después de que Indra Perdana Sinaga, o se llama familiarmente Naga, se unió al grupo Adaben. Excepcionalmente, en componer la canción Berharap Cinta o Deseando un Amor, el personal de la banda Adaben estuvo en diferentes áreas durante el proceso de producción. Debido a la pandemia de COVID-19 que no les permitió estar juntos en el mismo lugar. La canción Berharap Cinta o Deseando un Amor es una historia sobre cómo se siente alguien que ha desperdiciado la presencia de su amante. Pero en un momento finalmente se sintió tan perdido y se perdió tanto el tiempo juntos, y había esperanza de que todos pudieran regresar. Y bueno, vamos a escuchar la banda Adaben con la canción Berharap Cinta. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Dulu kita saling cinta, kini kau pergi tinggalkan aku. Sungguh aku kehilangan kau yang terindah, maafkan aku yang melukaimu. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang? Salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta. Kini betapa rapuhnya aku, jalani hidup tanpa dirimu. Sungguh aku kehilangan yang melukaimu. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang? Salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta. Cinta kembali, maafkan aku yang melukaimu. Cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang. Salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang? Salahkah cinta padamu? Aku berharap cinta. Salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta. Aku berharap cinta. Cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang. Salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta. Let's
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.